Estamos ya junto a Juan Martín García para compartir una puesta a punto de lo que es, lo que significa, lo que representa la Comisión Sectorial de... Se me perdió el nombre.
De descentralización.
Pasa que hay muchas comisiones.
Comisión.
Últimamente.
Hay
últimamente.
Muchas, y hay palabras que se están utilizando mucho, sí, en este gobierno. Territorio, descentralización.
Sí. Diálogo social.
Diálogo social. Territorio de vuelta. O sea... Sí. Es complejo.
Entra en ese sentido. La Comisión de Descentralización, ya de por sí es una palabra que parece como medio complicada, tramposa de pronunciar, ¿no? Una palabra que la vas a decir, ya sentís, pa, voy a cometer un error,
sí,
diciendo esto.
Como
pero
yo
no, tranquilos.
Este tipo de...
Claro, correcto. No pasa nada si cometemos errores, no pasa nada. Hola, oyentes de Uniradio, video espectadores en el canal de YouTube, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Estoy aquí para hacer lo que llamamos una puesta a punto de la Comisión Sectorial de Descentralización. Yo diría que capaz va un poco más del lado que este podría ser el primer cortando grueso, cortaremos grueso en esta Comisión de Descentralización. Pondremos así como a grosso modo, ¿qué es esta comisión? ¿Qué es una Comisión Sectorial de Descentralización? ¿Se come? ¿Qué sabor tiene?
¿Quién participa?
¿Quién participa? ¿Qué hace? Preguntas muy importantes para una de las comisiones, me atrevería a decir, más importantes de el gobierno y del Estado uruguayo. Es una comisión, esta de descentralización, que funciona en la órbita de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que fue creada en por allá por el 67, si no recuerdo mal, en aquella reforma de la Constitución, en el artículo 230 de la Constitución de nuestra República, establece que se formará una comisión sectorial exclusivamente integrada por delegados del Congreso, intendentes y los ministerios competentes, que ya vamos a ver cuáles son esos ministerios, aunque ya estuvieron nombrando algo al inicio del programa, que proponen planes de descentralización previa aprobación del Poder Ejecutivo y que se aplican por los organismos que corresponda a esto de ser gobiernos departamentales, municipios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, número de integrantes y cometidos, atribuciones de esta comisión, están todos reglamentados por ley y definidos en su gran mayoría por el Poder Ejecutivo en sí. Es una comisión que, hay que decirlo, funciona mensualmente, o por lo menos esto, hay registro de actividad mensual en la página de la OPP, donde está la... Ustedes googlean, ¿no? Comisión Sectorial de Descentralización, les va a aparecer su pestaña en la página de la OPP, y ahí van a poder acceder a informes, los informes que realiza esta comisión mes a mes. Hay unos meses que tienen más de un informe, imagino por meses de... mayor actividad. Por ejemplo, febrero de este año es un mes que tiene dos informes. Recordemos, febrero de este año, bueno, llega al fin de la gestión anterior, ¿no? Una cuestión exacta.
O sea, cuestión.
Se aprobaron unos proyectos de último momento. Cuestión.
Estoy un poco intrigada con la integración de esta comisión.
Sí, los integrantes, es una muy buena pregunta, porque en definitiva, ¿quiénes están a cargo de esta comisión? Que básicamente lo que hace es poner en práctica el desarrollo del interior. O sea, esto que suena como algo bastante básico decirlo, ¿no? El desarrollo del interior es fundamental para la subsistencia de nuestro país, básicamente, ¿no? Y para la realidad de millones de personas que viven por fuera de Montevideo. Esta comisión está integrada por delegados de los ministerios competentes, dice la Constitución, que a juicio del Poder Ejecutivo, según se estableció en el año 2000, en el gobierno de Jorge Valle, son representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Turismo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que era en aquel momento. Hoy por hoy el Ministerio de Ambiente sabemos que está separado. Yo no sé si hay un representante del Ministerio de Ambiente hoy por hoy en la comisión. Me pareció, por lo que es la noticia de esta segunda reunión que se está teniendo a cabo en el día de hoy, que no hay un representante del Ministerio de Ambiente, sino que hay uno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Así como los representantes del Poder Ejecutivo, de estos ministerios, de la Secretaría de Estado, también hay representantes del Congreso de Intendentes, ¿no? Obviamente, en lo que es el desarrollo del interior, hay representantes de los intendentes del interior, aunque tiene sentido. Lo que establece la ley es que sea la igual cantidad de representantes del Poder Ejecutivo de los del Congreso de Intendentes. Que no necesariamente quiere decir que sean intendentes, sino que son representantes de dicho Congreso. ¿Quiénes son estos representantes del Congreso de Intendentes hoy por hoy? No sé.
Es una gran pregunta.
Es una gran pregunta a la que yo no pude llegar a la respuesta. Así que les invito a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando del otro lado, si quieren y pueden saber quiénes son estos integrantes del Congreso de Intendentes, sería de gran ayuda disipar esa duda. Sé que, por ejemplo, por lo menos por fotos, lo que pude ver, esa es la gran pista que tuve, está, por ejemplo, la secretaria general del Congreso de Intendentes, que es Macarena Rubio, también directora del Partido Nacional, presidenta del directorio del Partido Nacional, y también algunos consejeros del Congreso de Intendentes, cuyo nombre no pude sacar, lamentablemente. Ahí me queda la primer duda, que tampoco voy a poder...
Me gusta que estamos sembrando preguntas si es necesario también.
Sí, exacto.
Claro.
Tampoco voy a poder responder, que es cómo afectarán las elecciones departamentales a esta... organizar a esta integración de la comisión, porque imagino que al cambiar los gobiernos departamentales cambiará la confección del Congreso de Intendentes y por lo tanto querrán designar otros representantes. Habrá que verlo, habrá que analizarlo cuando llegue el momento. Lo cierto es que nosotros tenemos el hoy y el ahora. Sabemos que, lo que sí sabemos, que no es poco, es que la presidenta de la comisión es la ministra de Transporte, Lucía Echeverri. ¿Quién es Lucía Echeverri? Pueden acceder al Instagram de Uniradio. Hay un reel muy bien hecho que resume su trayectoria. Y sabemos que va a estar en la presidencia durante un año porque tiene presidencias rotativas esta comisión. Un año un representante de los ministerios y el otro alguien del Congreso de Intendentes. La OPP, que decíamos que esta comisión funciona dentro de la OPP, no tiene un integrante per se, pero sí tiene un rol muy importante en la OPP, que es la coordinación de esta comisión. Es decir, la articulación de todos los proyectos que se llevan a cabo para el desarrollo del interior de nuestro país. Que no es poca cosa, y mucho menos en un gobierno como el de Yamandú Orsi, que primero apuesta mucho a la coordinación, a la articulación, al diálogo entre partes, y segundo, tiene una fuerte veta de compromiso con el interior, siendo que, bueno, Orsi, exintendente de Canelones, el primer presidente del interior del país en 800 millones de años y toda esa cuestión, ¿no? Entonces se vuelve un organismo muy importante, en particular para esta, ya era importante de por sí, pero en particular en cuanto a lo político para esta gestión del presidente Orsi. ¿Qué cometidos tiene esta comisión? Se podrán estar preguntando, y es una pregunta muy válida. Decíamos el desarrollo del interior, pero por ahí queda como un poco vago decir el desarrollo interior. ¿Qué tiene que ver? Ya vamos a llegar a eso, tranquilos. Primero, quería hablar de quién se va a llevar a cabo, quién está a cargo de esta comisión, que decíamos sumamente importante. José María Arenas es el director, José Manuel Arenas, es el director de descentralización, que como nuestra compañera Yamila Silva, es neohelvético, es de Nueva Helvecia.
Sí, sí, sí.
Colega tuyo.
Sí, y por eso el nombre, ¿no? José Manuel,
correcto. Muy joven José Manuel, 32 años, sí. Integrante de la lista 90, electo edil departamental en esta legislatura. Como dato así curioso, particular de José Manuel y los socialistas de Colonia, José Manuel fue electo edil por la intendencia de Colonia en alianza con el MPP, algo que no sentó muy bien en el Partido Socialista de Colonia. Así que hay una pica ahí.
Los socialistas
interna
de Colonia, una banda indie.
Sí, perfectamente. José Manuel a la cabeza. ¿Qué va a tener que llevar a cabo José Manuel? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Bueno, que funcione esta comisión, que tiene, decíamos, grandes tareas muy importantes, como la aprobación de proyectos financiados por el Programa de Fondo de Desarrollo del Interior, el Programa de Caminería Rural y los compromisos de gestión que se celebran entre municipios e intendencias, y el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Entonces, como para ordenarnos, la Comisión Sectorial de Descentralización tiene tres grandes áreas, básicamente. Uh-huh. Esto también dicho por Arenas en diálogo con el portal de noticias Helvecia, de Nueva Helvecia, justamente. Básicamente tres grandes áreas divide Arenas. La división de infraestructura, que se dedica a llevar a cabo los programas de caminería rural. El programa de gestión subnacional, que es un programa que funciona con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, y el Fondo de Desarrollo del Interior. ¿Qué son estos programas? Vamos de a poco. Caminería Rural, como lo indica su nombre, tiene que ver con los caminos rurales, ¿no? Los caminos rurales están bajo jurisdicción de los gobiernos departamentales, es decir, todos los caminos que no son rutas nacionales. En eso el gobierno nacional no se mete. Y, según consta en su página web, es una red de caminos fundamental para el desarrollo de la economía y el mantenimiento de la población en el ámbito rural. Porque estos son los caminos que utilizan la gente y productores que viven hacia tierra adentro, ¿no? Uh-huh. Y no tanto las rutas nacionales. Tener, no, perdón, sí.
No, no, que iba a hacer un comentario nada, muy vago en realidad. De que esto que es, parece que es una, que es tonto, pero en realidad no, que es importante porque si no tenés una buena condición de los caminos, puede pasar que llueva, que se te inunde esos caminos y que justamente los productores no puedan ir desde su campo hasta la ciudad, ¿no?
Correcto.
Y esto por eso, que parece como muy básico quizás, no lo es tanto.
Correcto. Me acuerdo de el año pasado salió una noticia de un conflicto entre el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y UPM, donde él salía, grababa un video y lo publicaba criticando a UPM por la utilización de camiones en vías de caminería rural, por la cantidad de pozos que dejaba y por lo que, puesto, por esto. Quienes andan en calle por pozos, yo sé que mis ciudad costeños y seguramente otras zonas ahí aledañas del área metropolitana también lo sabrán, te hace demorar salir en calles por pozos. Tan simple como eso. Entonces imagínate para vos que tenés, realizás producción, necesitas llevarla a un puesto de venta o lo que sea, todo eso insume tiempo, lo que insume también en costos, y se termina generando una bola de nieve que está todo mal para la economía del país. Básicamente es bastante vago, pero funciona más o menos así. Sí. Entonces, por eso tener una buena caminería rural. Según establece la Ley de Presupuesto Nacional, los aportes para este programa de caminería rural van 70% por parte del gobierno nacional y un 30% por los gobiernos departamentales. Decíamos también en esta división de infraestructura está el Fondo de Desarrollo del Interior, que lo que hace es asignar presupuesto para distintos proyectos que funcionen a lo que es el nivel de calle también, alcantarillado y otros proyectos que funcionen al desarrollo de la vida también urbana, ¿por qué no?, dentro de la zona rural. Por ejemplo, en el último informe que se presentó de la comisión, en este último informe del programa de Fondo de Desarrollo Interior, se aprobaron proyectos que incluyen, por ejemplo, la reparación de calles en la localidad de Solís y Mataojo, el reacondicionamiento de la biblioteca municipal de Salto y la construcción de una alcantarilla sobre la cañada del Tala en el paraje San Martín de Soriano. Ahí ven más o menos por dónde va la mano de los trabajos que se llevan a cabo con este Fondo de Desarrollo del Interior. Dice asimismo, se consideran otros cuatro. Ahí habla también este informe de otros cuatro proyectos de ampliaciones en departamento de Corrocha, 33, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante para saber acá es que todos los departamentos del Uruguay tienen proyectos que son financiados con este Fondo de Desarrollo, que el dinero de este Fondo de Desarrollo viene a partir de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo. Es decir, parte de los impuestos que se cobran en los departamentos de interior van a parar a este Fondo de Desarrollo, que después se reinvierte justamente en los departamentos del interior del país, ¿no? Y después, decíamos, esta primera división de la Comisión Sectorial de Descentralización, que es la de Desarrollo, División de Infraestructura. Uh-huh. Tenemos también la División de Fortalecimiento Institucional, que por lo que pude ver hace más que nada un reporte de Contraloría de la ejecución presupuestal. Lo que hace más o menos es reúne los datos que presentan mes a mes las intendencias de municipios sobre los proyectos para los cuales recibieron presupuesto, ¿no? Esto del Contralor, ay, perdón, toqué el micrófono.
Es que Contralor es muy, Contralor es una palabra así, muy fuerte.
Esto del Contralor es muy importante porque es, en definitiva, son fondos públicos, es dinero, y pasa principalmente por esto que decíamos. A partir de la ley de presupuesto quinquenal del gobierno anterior, los gobiernos departamentales y presentan a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un informe de el ejercicio mes a mes de esos proyectos, en que cuánto dinero se recibió, cuándo está ejecutado, etcétera. Uh-huh. Y también por el artículo 214 de la Constitución, buen artículo 214 porque también es el bondi que va al Pinar, entonces hablando de descentralización anda bien, los gobiernos departamentales tienen que remitir al Poder Legislativo dentro de los 6 meses de vencido el ejercicio anual, o sea, a fin de cada año, dentro de los 6 meses, presentan los gobiernos departamentales al Poder Legislativo una rendición de cuentas de los recursos recibidos por la aplicación de este fondo, con indicación precisa de los montos y los destinos aplicados. Finalmente, la tercer gran pata de la Comisión Sectorial de Descentralización es la división de, y esto ya apareció en este gobierno de Orsi, estos son los grandes términos que tiene, la cohesión social. Very important, cohesión social para este gobierno. Básicamente la cohesión social, en la visión de cohesión social, lo más importante que tiene a su cargo es el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, que es el dinero que reciben los municipios para su funcionamiento. Así de sencillo. Es algo relativamente nuevo, un fondo relativamente nuevo, porque los municipios son relativamente nuevos, creados todo en la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana en 2014, sean partidas anuales de Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal con destino a programas presupuestales municipales asignados en la ley de presupuesto, es decir, que se van a terminar de asignar ahora cuando se discuta la rendición de cuentas el mes que viene, ¿no?
Sí, a lo largo de creo que tienen hasta...
Bueno, mayo arranca
sí,
ahí.
Sí, hasta agosto, sí, pero
este año seguro, y, sí, y a los próximos meses más seguro todavía. El nivel de especificidad de la información, para esto es lo que usted, para lo que usted viene, señor, señora.
Informativo, con mucha información.
Con muchísima información. ¿Qué tiene este fondo de incentivo a la gestión municipal? Es como un fondo que se divide en 4 grandes partes, ¿está? O sea, tiene como 4 casilleros este fondo. Uno de ellos es una partida libre, que es tipo, tomen su dinero, úsenlo como quieran.
Tipo
que
una mesada.
Igual a todos los 125 hermoso municipios del país, esta es su partida libre, aquí lo tienen. Esta es una parte de este Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Otra parte es la que yo llamo la 70-50-30, que si suman los números no tiene mucho sentido, porque da como 150, sí, una cosa que no tiene sentido. Pero es que no tiene que dar 100 de todo, sino que se dice, es una segunda parte del presupuesto, se tiene que dedicar un 70% de esta segunda parte a proyectos de inversión. De esos proyectos de inversión, un 50% al menos debe ser obras de mejoramiento pluviales de caminería urbana rural, cordón, cuneta, veredas, alumbrado público, gestión de residuos, todo eso. Y tiene un máximo, esta segunda parte del fondo, máximo de 30% para los gastos de funcionamiento de los municipios. Es decir, pago de sueldo, no sé, lo que necesite hacer para su funcionamiento real. El café, el agua.
Si yo no entiendo mal, cosas. Es 70 proyectos de inversión, 30 para gastos de funcionamiento y dentro de esos 70, el 50 para todo esto que estabas mencionando.
Pero qué nivel, cómo maneja las... Exactamente. Es ese manejo de matemáticas que, te soy honesto, yo no me había dado cuenta hasta ahora que lo dijiste.
Ah, es que ayer fui a la cantina de economía y se me pegaron algunos conocimientos.
Debe ser.
Es por eso.
Después, el tercer casillero, digamos, de este fondo de gestión municipal pasa por la implementación de proyectos acordados entre los municipios y las intendencias. Proyectos que, bueno, pueden ser financiados completamente por este fondo o parcialmente, etcétera, etcétera. En el que el municipio ejecuta lo comprometido en el año y reporta el avance con respecto. Y después una cuarta parte, que es la implementación también de proyectos acordados entre el Consejo Municipal y la Intendencia Departamental, pero que estén alineados con estrategias acordadas a nivel nacional. Entonces entra aquí un nuevo orden, que es el nivel nacional, que entra el diálogo con el gobierno nacional en particular. Entonces, nuevamente, las 4 partes del Fondo de Gestión de Municipios son la partida libre, use como quiera, el 70-50-30, la implementación de proyectos acordados entre municipios e intendencias, solamente entre ellos, y la implementación de proyectos acordados entre municipios e intendencia en diálogo con el gobierno nacional.
Bien.
Esas 4 partes.
¿Y la situación de hoy es?
La situación de hoy, según el informe que se presentó el MANSO, el último informe que hay de esta Comisión Sectorial de Descentralización, este Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal tiene recursos asignados, o sea, recursos para utilizar, de aproximadamente 2.044.000 pesos. Bastante bien. Que van a ser designados según la aprobación de los POA, los POA, que son los planes operativos anuales que se presentan justamente a la Comisión de Descentralización y que todavía están en espera de aprobación, que veremos por qué no se aprueben en el día de hoy, tengamos más información sobre esto, que es el manejo de dineros públicos hacia el fomento del el desarrollo del interior del país.
Es que
qué
eso,
apasionante.
Eso estaba pensando, Juan, en realidad cuando estabas hablando de que esto, que parece como muy duro, como datos, como bueno, esto que hace los proyectos y no sé qué, pero en realidad en definitiva es cómo se terminan manejando la plata que todos los contribuyentes pagan, ¿no?
Exacto.
Que efectivamente es esto.
Correctamente. Aparte, es también. Esto es toda información que está pública. O sea, no es que yo tuve que acceder a entrevistas con gente especializada en el tema, ni mucho menos. Esto es toda información que se encuentra pública, a veces de más o menos fácil acceso, pero es bueno también saber que está ahí. O sea, que se puede ejercer desde la ciudadanía. Mm. Es verdad que no debería ser la ciudadanía la responsable de ejercer la Contraloría, pero ya hemos visto que un poco se necesita. Están estos datos disponibles para poder ejercer ese nivel de contralor ciudadano sobre, en definitiva, cómo se gastan los dineros públicos y, más importante aún, en el nivel más cercano que tenemos de gobierno nosotros, que son los municipios y las intendencias departamentales, ¿no?
No, y en eso también veníamos hablando con Yamila hace varios días, que lo bien administrada que está la página de Presidencia, que están subiendo toda la información casi que al instante de que pasan las cosas, y eso parece menor, pero no lo es. Por el hecho de que si se puede acceder fácilmente a todo esto es porque la información está disponible y que es claramente algo para reconocer y agradecer de alguna manera, más allá de que sea la función que deben cumplir. Pero bueno, en sumatoria a esto que venías diciendo, que es que posiblemente dentro de unas horas ya tengamos un resumen de lo que pasó hoy, así que estén al tanto porque van a poder acceder a esa información.
Sí, totalmente. Y esto, vuelvo a redondear y cerrar en esto. Acá está toda la información de los proyectos que se están ejecutando o se deberían de estar ejecutando en el lugar donde usted vive, señora oyente. Es tan sencillo, por no decir sencillo, pero es tan accesible como entrar, buscar el departamento, la localidad en donde uno vive y ver, bueno, qué proyectos hay llevándose a cabo o qué se tiene en carpeta para llevar a cabo en este lugar donde vivo. Y después salir a la calle, ¿no? Dejar la pantallita un rato, salir a tomar aire, pasearse por el barrio y ver dónde se está llevando a cabo estos proyectos que están financiados y controlados y aprobados por esta Comisión Sectorial de Descentralización, que está en sesión ahora y que ya veremos cuáles son sus resultados más tarde en el día de hoy.
Y de la que seguiremos hablando seguramente. Así que gracias, Juan Martín, por esta puesta a punto y por una explicación sencilla y amena para todos.
No, para cuando quiera mansplaining, aquí estoy.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.